Lo dicho, son las 9 y 24 minutos de la mañana, una hora estupenda para saludar a José Martínez Olmos, que es portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario del Partido Socialista en el Congreso. Señor Martínez Olmos, muy buenos días, hola. Bienvenido.
Buenos días y encantado de estar aquí con ustedes.
En un día muy especial, además, porque es este día en el que todos nos felicitamos porque Teresa Romero ha sido dada oficialmente como curada,
sí.
Que es algo que nos, pues bueno, pues eso, que nos satisface muchísimo a todos. Y que, bueno, viene a demostrar que la sanidad española no es una sanidad tan mala, ¿no?
Hombre, tenemos una sanidad con unos profesionales altamente cualificados y yo quiero señalar que hoy es un día de enorme felicidad, primero porque efectivamente hemos conocido que oficialmente Teresa Romero ha conseguido los parámetros que permiten decir que ha eliminado el virus del ébola, ahora hay que seguir pues su evolución, a ver si se restablece ya de manera definitiva lo más pronto posible, pero es que lógicamente el equipo que le ha atendido ha demostrado su calidad y eso es una satisfacción para todos.
Bueno, hay que decir que usted es médico.
Sí.
Que a mí es algo que me llama mucho la atención. Fíjese, señor Martínez Olmos, todos los portavoces parlamentarios de Sanidad, de todos los grupos, son médicos. Y en cambio los ministros y las ministras de Sanidad, desde Ana Pastor, creo que fue la última, no son médicos,
bueno,
ninguno.
El último fue Bernat Soria. Yo fui secretario
general. Bernat Soria, tiene razón.
Yo fui secretario general de Sanidad en los dos gobiernos de Zapatero y he sido el único que ha estado 8 años en el número 2 del ministerio ayudando a ministros y ministras. No es imprescindible que sean conocedores del sistema sanitario. Yo creo que lo importante es que tengan sentido común y se apoyen en un equipo solvente. Y yo quiero recordar que, por ejemplo, Trinidad Jiménez, cuando ocurrió la crisis de salud pública y de la gripe A, pues ella no era una persona que conociera el sector sanitario, pero su experiencia, su manera de hacer y el trabajo que hizo con todos los profesionales del ministerio y de las comunidades autónomas permitió afrontar con solvencia la situación. Por lo tanto, más que ser del sistema sanitario, yo creo que hay que tener mucho sentido común.
Durante estos 22 días que ha durado hasta ahora la crisis del ébola, hemos escuchado muchas cosas y hemos escuchado muchas críticas. Y muchas de esas críticas proceden de profesionales, pero otras muchas proceden de partidos políticos y tienen que ver con la gestión, cómo se ha gestionado esta crisis desde el punto de vista del gobierno o desde el punto de vista político. Al final no sé si este resultado, el hecho de que Teresa Romero se haya salvado y no haya, de momento, y lo decimos con mucha cautela, pero parece que no hay más contagiados, demuestra que la gestión no ha sido tan mala, ¿o sí?
No, la gestión tiene problemas que se están evidenciando, que terminarán sabiéndose cuando el gobierno ponga en su compromiso que nos hizo en el Congreso de los Diputados a disposición de todos la investigación oficial que se está realizando, o ayer cuando el Consejo de Enfermería ya puso algunos problemas. La atención sanitaria de Teresa Romero no va ligada a la valoración de cómo se ha gestionado esta crisis. Y yo creo que es bueno que se conozcan todos los extremos para mejorar aquello que no haya funcionado bien, incluso para pedir las responsabilidades que procedan. Yo creo que este proceso va a tener un largo recorrido y los tribunales también van a decir muchas cosas al respecto de lo que ha sucedido.
¿Qué hubiese hecho el Partido Socialista de diferente si llega a tener la responsabilidad de haber manejado esta crisis?
Pero nosotros tuvimos la responsabilidad de llevar adelante la gestión de la crisis de la gripe A, que son enfermedades diferentes, pero había también un problema de temor, de incertidumbre. La gran diferencia de aquella gestión con esta tuvo que ver con de que desde el minuto uno la ministra Jiménez y yo como secretario general de Sanidad estuvimos informando continuamente a la población. Desde el minuto uno nos reunimos con los consejeros y consejeras de Sanidad de las comunidades autónomas. Yo quiero recordar que el 30 de abril de 2009 apareció la alerta pandémica por la OMS y el 1 de mayo ya hicimos el primer consejo interterritorial. Y conseguimos que la gestión, que luego todo es discutible, pero la gestión que hicimos la hicimos por consenso absoluto. Y además le puedo decir que hubo 5 comparecencias parlamentarias de la ministra Jiménez en las Cortes Generales. Entonces, grandes diferencias son las de comunicación fluida y continua y el liderazgo desde el ministerio, cosa que ahora no lo ha habido.
Hombre, comunicación ha habido. Otra cosa es que haya sido fluida. Quiero decir, comunicación desde el primer momento salió la ministra Ana Mato, otra cosa es cómo salió.
No, pero disculpe, pero porque el 8 de agosto yo le pedí a Ana Mato la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados. El 20 y tantos de agosto en la Diputación Permanente el Partido Popular votó que no, es decir, que no es exactamente así. Pero bueno, tiempo habrá de ver. No sé, yo para mí no es tanto hacer una crítica política como analizar bien, y además oficialmente, qué es lo que ha pasado para ver qué cosas se pueden mejorar.
Sin embargo, desde el Partido Popular sí se les acusa a ustedes, al Partido Socialista y en general a otros grupos de la oposición también, de estar politizando este asunto.
Nosotros hemos hecho una tarea en esta materia que, le voy a decir brevemente, ha sido de propuestas constructivas. Nosotros propusimos crear el comité de crisis, crear el comité científico y hacer un presupuesto extraordinario para atender esta situación. Porque las comunidades autónomas, cuando tienen que formar profesionales o tienen que comprar trajes nuevos, eso supone un gasto extraordinario. Eso lo aceptó el gobierno 5 días después de conocerse el caso de Teresa Romero. Y la semana pasada Pedro Sánchez volvió a proponer, entre otras medidas, una campaña informativa a los ciudadanos, un plan de formación a profesionales, el hacer posible que se doten todos los recursos necesarios. Es decir, hemos hecho 7 u 8 propuestas en positivo. Al mismo tiempo, lógicamente, tenemos que hacer una crítica a lo que parece, y ya se va evidenciando, que ha sido una gestión difícilmente justificable.
¿Van a seguir ustedes pidiendo la dimisión de Ana Mato? Nosotros, me da la sensación.
Nosotros pedimos al presidente del gobierno la semana pasada el cese de Ana Mato y con eso queda clara nuestra posición.
¿Por qué no se están hablando tanto, por ejemplo, del tema de la legionela en Cataluña? Llevamos 10 muertos con la legionela, sí. Y no se está dándole tanto bombo, permítame la expresión, como al ébola.
Bueno, mire, tenemos un problema de salud pública crónico con la legionela porque todos los años, desde hace mucho tiempo, en diferentes comunidades autónomas, aparecen casos, hay un número de personas que fallecen importante y, sin embargo, es verdad que no tiene tanta trascendencia mediática. Yo creo que esa es una gran pregunta, una pregunta que nos hacemos los profesionales de la salud pública y se tiene que hacer también las autoridades sanitarias y los medios de comunicación. Pero esa, mi respuesta al respecto es que no es lo mismo una enfermedad como el ébola o en su momento la gripe A, que es declarada como de alerta pandémica mundial por la OMS, que una enfermedad que, aunque sigue siendo muy grave, y lo es y lo tenemos presente, está como cronificada y parece más habitual. Estas son las grandes paradojas de la sociedad, de la comunicación que vivimos.
El hecho de que las transferencias sanitarias estén en manos de las comunidades autónomas dificulta las actuaciones en casos de crisis como esta que hemos vivido.
Mire, España tiene suficiente armamento jurídico para que, cuando hay una crisis de esta naturaleza, el gobierno ejerza la competencia que le corresponde ante la Organización Mundial de la Salud. Eso fue lo que hicimos nosotros en el año 2009, porque utilizamos la normativa vigente para poder rescatar lo que es la responsabilidad de dirigir una crisis de salud pública, que luego tiene que ser ejecutada por las comunidades autónomas. En ese sentido, yo creo que el Partido Popular, en este caso, Ana Mato, no ha sabido utilizar las armas legales que le permitirían liderar todo el proceso como se hizo en su momento.
Yo lo he escuchado a Pedro Sánchez pedir una gran coalición de toda Europa para prestar ayuda en África y sobre todo para cortar la enfermedad desde el punto de origen que es África. Pero al mismo tiempo me da la sensación de que están ustedes un poco reacios a esto de prestar las bases de Morón y de Rota para que los americanos, que pretenden hacer eso mismo, las utilicen.
No, en absoluto. Lo único que sucede es que cualquier intervención para poder atender el problema en el origen, como es en los países de África afectados, y en este caso la decisión que ha tomado Estados Unidos de intervenir allí, al tener que estar profesionales que vayan o vengan de ese territorio, en territorio español, en esas bases, lo lógico es que haya las garantías de que hay una coordinación extraordinaria entre las autoridades de las bases americanas y las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma donde están esas bases, porque si hay que intervenir y tienen que intervenir los servicios sanitarios, tiene que haber una coordinación extraordinaria. Es simplemente eso lo que ahora mismo está discutiéndose.
Por cierto, el señor Hernando, ayer se pegó un patinazo importante con lo de la visita del médico que fue a la base de Morón a visitar un hospital. Salió el portavoz del Partido Socialista en el Congreso a criticar que apareciera un médico para examinarnos de ébola y ruta, que luego era un ginecólogo. En fin.
Desconozco. Lo que yo conozco de esa situación es un anuncio de visita a una hora determinada a un hospital que es de soberanía española, aunque esté en Andalucía como si estuviera en Madrid. Yo creo que esas cuestiones, sea cual sea el motivo, tienen que hacerse con los cauces reglamentarios. No se le ocurriría a ninguna autoridad española ir a Estados Unidos y decir, oye, yo vengo a las 6 de la mañana a visitar este hospital porque quiero ver cómo está el hospital. Tendrá que hacerse con los cauces normales, ¿no?
Hemos mencionado Cataluña, sí, de refilón a cuenta del tema de la legionela. Pero fíjese, hablamos mucho o se ha hablado mucho y se ha especulado mucho y se ha estudiado mucho lo que ocurriría en el aspecto económico con una Cataluña supuestamente independiente. ¿Pero qué ocurriría en el panorama sanitario? Es decir, ¿Cataluña en estos momentos sería autosuficiente en materia sanitaria?
Yo creo que Cataluña podría ser autosuficiente, pero es que no estoy de acuerdo con el planteamiento de la independencia en Cataluña. Yo creo que formamos parte de una nación, de un Estado que tiene unas bases sólidas desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de la inmensa mayoría de los ciudadanos, y todo lo que sea mejorar el autogobierno, mejorar los mecanismos de solidaridad siempre es discutible y se puede hablar, pero yo creo que no voy a entrar en el debate de si serían autosuficientes o no, es que creo que el planteamiento es equivocado y además discuto la mayor. Esa es una decisión que corresponde a todos los españoles.
¿Y la seguridad social en estos momentos es viable? ¿Es autosuficiente también o no?
Para la sanidad pública, mire, para la sanidad pública haría falta un punto y medio más del Producto Interior Bruto, que es lo que realmente se está gastando, porque hay un déficit, pero aunque se pague tarde, pero se paga. Y yo creo que lo que hace falta es darle la prioridad que necesita la sanidad. Yo creo que es viable en el sentido siguiente. Una sanidad de calidad como la que tenemos o la que podíamos seguir aspirando en el futuro nos puede terminar costando unos 1.300 euros por habitante y año. Yo creo que un país como España se puede permitir ese coste, que viene a ser en torno al 6% del Producto Interior Bruto, que sería el menor de los países de nuestro entorno.
Volviendo al tema del ébola, porque ya voy a ceder la palabra a mis compañeros, se anuncia a partir de ahora, una vez que Teresa Romero ya está fuera de peligro, o por lo menos de ese primer peligro del ébola, porque fuera de peligro del todo no está. Todos sabemos lo que ocurre en los hospitales, que muchas veces uno entra con una cosa y sale con otra de regalo. Se anuncian mareas blancas, se anuncian trámites judiciales por parte del marido y demás. ¿El Partido Socialista se va a sumar a todo esto?
Mire, nosotros lo que ahora mismo estamos en un proceso en el cual sinceramente queremos arrimar el hombro con las medidas que hemos propuesto y las que puedan ser necesarias en el futuro inmediato, porque tampoco hay que descartar que la repatriación de posibles personas cooperantes que puedan verse afectados pues nos lleve a tener que seguir atendiendo, ¿no? En su momento veremos cuál es el recorrido político y el recorrido judicial, pero en este momento estamos centrados, aunque estemos haciendo lógicamente una crítica que creemos que es constructiva, en proponer medidas.
Por cierto, ¿usted es de los que piensa que el gobierno ha actuado de forma irresponsable repatriando a los misioneros o no?
No, yo creo que lo que no ha explicado el gobierno es una pregunta que yo le he hecho a Ana Mato en sede parlamentaria que no he querido contestar y que yo creo que los españoles necesitamos saber. Y es, si la repatriación de ambas personas se hizo con una opinión en contra del Ministerio de Sanidad o de algún colectivo de profesionales que fuera consultado. No por estar en contra de la repatriación, sino por saber cuáles fueron las condiciones y quién decidió esa repatriación.
Antonio.
Sí, señor Martínez. Usted, que es un grandísimo conocedor de la sanidad española, y aunque sé que lo ha contestado, pero a mí me gustaría profundizar en esta cuestión. A mí me parece que cuando se transfirió la salud pública a las comunidades autónomas, se perdió evidentemente una competencia muy importante para un Estado en un momento de emergencia. Claro, usted dice, cuando vino lo de la gripe A, nosotros supimos manejar la ley para liderar el caso. Ahora, el gobierno del Partido Popular no ha sabido manejar la ley para liderar el caso. Es que a mí me parece que cuando viene una pandemia de este tipo, no hay que estar con disquisiciones si se puede manejar la ley o no. Se debe de actuar. Y, por tanto, un problema tenemos con esa transferencia de la salud pública.
Esto es una discusión muy interesante que vamos a tener seguramente en los próximos años, si con el tema de Cataluña se redefine el Estado, ¿de acuerdo? Y esta discusión estará encima de la mesa. Pero en sanidad hay dos momentos, uno de normalidad y otro de crisis de salud pública. En momento de normalidad no es problema el que las competencias estén descentralizadas. No da, vamos, a la prueba me remito, los últimos 30 años podemos analizar, en salud pública España ha mejorado muchísimo respecto de cuando la sanidad no estaba descentralizada. Y en ese sentido, aunque haya algunas disfunciones, no suele ser un problema de importancia. Cuando hay una crisis de salud pública, cuando hay una alerta sanitaria que la OMS declara como tal oficialmente y que eso obliga a que los Estados miembros de la OMS, entre los que está España, tengan que aplicar lo que se llama Reglamento Sanitario Internacional, que es como una constitución sanitaria donde estamos obligados a atender a los requerimientos que haga la OMS, porque si no, las autoridades sanitarias pueden terminar en los tribunales. En ese caso tenemos una estructura jurídica, la Ley Orgánica de Salud Pública, que se promulgó en abril del 86, junto a lo que es la Ley General de Sanidad, que permite el rescate de todas las competencias e incluso la prohibición de la movilidad de las personas o por ejemplo, el libre comercio. Porque en situaciones extraordinarias pues se tendrían que tomar medidas extraordinarias que se podían afectar a la Constitución. Bueno, esa es la norma vigente que puede uno utilizar para decir, oiga, en un momento determinado, pues por poner un ejemplo, a mí una comunidad autónoma me puede decir que un hospital es el hospital de referencia para una enfermedad determinada. Pero yo como autoridad sanitaria puedo comprobar si eso es así o no de una manera diferente a como lo haría en condiciones normales. Por eso, yo creo que la estructura jurídica es la adecuada para un Estado como el que tenemos, pero el Gobierno, lógicamente, tiene que saber utilizarla. ¿Puede equivocarse el Gobierno? Sí, el mío o el que venga o el siguiente. Pero la gran diferencia en cómo hicimos nosotros las cosas y cómo lo ha hecho el Gobierno es que fuimos a las Cortes, escuchamos a los grupos parlamentarios. En el año 2009, la portavoz, la responsable del Partido Popular en materia sanitaria, era Ana Pastor, nos sugirió una serie de cosas, se tuvieron en cuenta y vamos con consenso con más seguridad. Esa es la visión que yo tengo al respecto.
Pero yo creo que la gran diferencia entre las dos crisis sanitarias, la que tuvieron que gestionar ustedes y esta que la ha tocado gestionar al Partido Popular, es que mientras en la que gestionaron ustedes crearon, digamos, un protocolo para prever un riesgo máximo, de hecho se compraron vacunas, bueno, que luego al final sobraron, aquí se ha hecho un protocolo para prever un riesgo mínimo. Y ese me parece que ha sido el inmenso error de este gobierno. Y se ha tenido que ir cambiando el protocolo sobre la marcha. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Que ustedes dibujaron un escenario de máximos y el gobierno en esta ocasión ha dibujado ante el virus de Ebola un escenario de mínimos?
En parte es así como usted dice, porque nosotros cuando nos tocó esta circunstancia, la gripe A tuvo un precedente, que fue la gripe aviar. Y entonces la OMS, 3 años antes del 2009, elaboró unas medidas por si se daba esa circunstancia, que luego se dio en el 2009, y entonces todos los países estábamos preparados. Aunque los protocolos siempre son dinámicos, ¿de acuerdo? Porque la OMS da un protocolo general que cada país tiene que adaptar. Es verdad en parte lo que usted dice, pero digo, ¿en qué parte no es exactamente como usted dice? Pues en la parte en que la experiencia que teníamos en España desde la época de Ana Pastor con enfermedades como vacas locas, como el SARS, o luego con la gripe aviar o la gripe A, nos hace ver que tenemos que ponernos en lo peor desde el punto de vista sanitario, no desde el punto de vista de la comunicación, sino desde el punto de vista de la prevención para poder atender una circunstancia como esa. Y esa fue la razón por la cual el 5 de agosto y el 7 de agosto yo registré 15 preguntas que lo único que pretendían era alertar al gobierno de la necesidad de tener muy tensionado el sistema sanitario ante una enfermedad que era desconocida en España. Y por lo tanto es normal que si no está tensionado el sistema sanitario pueda haber agujeros donde se escape cuando una persona, si tiene síntomas que además son inespecíficos, como puede ser una fiebre alta, un médico no piense que está ante un caso de ébola. Por eso hay que tensionar.
Ustedes cuando han tenido esa crisis, ahora también Ana Mato, con mayor o menor fortuna, se reunió de inmediato con todos los consejeros de Sanidad de España. Y yo creo que consensuar con 17 es más complicado que tomar una decisión con tu equipo. Eso me parece obvio. Pero bueno, es obvio que cuando hay una situación de estas, el Estado, yo estoy de acuerdo con usted, tiene que liderar esa situación. Pero afortunadamente estas situaciones se presentan de vez en cuando. Pero en el día a día estamos viendo que no en todas las comunidades autónomas se prestan los mismos servicios, ni de la misma calidad. Entonces, el otro día, hablando con una persona catalana que no es independentista para esto, me contaba cómo en un hospital pues el agua lo tenía que ir a comprar a una máquina y que comentaba con la gente del hospital que qué vergüenza, que no sé qué. Decía, bueno, sí, entonces aquí a por agua y en Andalucía se pagan las operaciones de cambio de sexo. Vamos a ver, no hay manera de unificar, de establecer una cartera, no ya de mínimos, una cartera de mínimos y de
lógicos,
máximos.
Lógicos, seguramente.
En toda España. Es que me pueden llamar jacobina y ponerme verde mucha gente, pero es que no me importa, es que no es razonable.
No, lo que sucede es que en un estado como el que tenemos, mientras que no cambie, lo que pueda haber y lo hay desde el año 95 actualizado, es una cartera de servicios comunes. Esa es la que permite que jurídicamente cualquier ciudadano o ciudadana pueda reclamar el derecho a una determinada prestación. Luego eso permite que haya algunas prestaciones adicionales de comunidades autónomas. Esa es la realidad del Estado que tenemos. Ahora, a mí realmente lo que me preocupa es cuando hay diferencias de atención dentro de la cartera común entre un territorio y otro.
Y además, claro. Bien,
pero tengo que decir una cosa. Eso había, lo había cuando el Insalud era el único organismo en toda España. Había diferencias de un hospital a otro según qué comunidad autónoma, según qué ciudad. Ya, y lo ya, hay ahora. Ya. Pero eso no obsta que debiéramos de reflexionar sobre cómo fortalecer la capacidad de coordinación del Ministerio de Sanidad. Y yo insisto que, como creo, políticamente estamos viendo que vamos abocados a una reflexión de cómo redefinir nuestro Estado, tendríamos que abordar estas cuestiones para, copiando lo que hacen estados federales, que lo que existen en el mundo, asegurar esa igualdad. De todas maneras, en relación con lo que son las pandemias, mire, yo el 30 de septiembre presenté públicamente en rueda de prensa un libro que escribí junto con 40 políticos, profesionales y responsables sanitarios sobre qué pasó con la gripe A. Y la idea de escribir ese libro, que el libro se llama ¿Qué pasó con la gripe A?, era poner a disposición no solamente de los ciudadanos, sino también de los expertos, la experiencia acumulada por España, porque pandemias va a haber, y yo decía y escribí en ese libro, pandemias va a haber más pronto que tarde, porque estamos en un mundo globalizado y la principal causa de las enfermedades infecciosas es la pobreza. Y vamos a tener, si no es el ébola, será cualquier otra enfermedad, conocida o desconocida, que cuando aparezca de manera importante en esos lugares, por la movilidad de las personas, se puede transmitir a otros países. Y por eso, por lo que esa experiencia de poder, en la línea que comentaba usted, de poder tener una previsión de un escenario de lo peor, es lo que te permite poder luego responder adecuadamente. Nosotros teníamos escenarios de hasta 8.000 muertos diarios, pero eso no lo contábamos porque era formaba parte de lo que era el trabajo técnico. Tienes que pensar si se da una tasa de ataque de un virus con una mortalidad determinada en una población X, ¿cuántos casos vas a tener de enfermos o de muertos para poder luego actuar? Hay que ponerse desde lo peor a lo mejor.
¿Podemos dar por cerrado el caso? O sea, ya sé que siempre cabe una posibilidad, pero en fin, así como titular, si usted fuera ministro de Sanidad en este momento, ¿se atrevería a decir España está libre de ébola?
Hasta primeros de diciembre no, hasta diciembre. Porque técnicamente todavía serían los días en los que las personas que han contactado con Teresa podrían tener posibilidad de desarrollar la enfermedad. Pero estamos en buen camino en ese sentido.
Yo creo que tenemos que aceptar, y tenemos que aceptar de manera absolutamente natural, es que más allá de que esté libre de ébola, como consecuencia de este del contagio que hemos vivido ahora, en cualquier momento y en cualquier circunstancia podemos volver a tener un caso. Y eso hay que gestionarlo no desde el miedo, no desde el apocalipsis, desde la naturalidad.
Desde la verdad,
y además demostrando que somos un país que tenemos un sistema sanitario que podemos hacer frente al virus.
Pero una cosa, el auténtico problema es que nos están alertando desde todo el mundo occidental que los principales riesgos sanitarios que tenemos en Europa es precisamente de epidemias. ¿Por qué? Porque los antibióticos están cada vez en Europa el cuerpo más resistente, porque hemos utilizado mucho los antibióticos y podemos tener problemas de epidemias. Y me cuesta trabajo pensar en nuestro sistema educativo. No tenemos la especialidad de epidemiología.
No, sí, la tenemos. Yo precisamente soy especialista en medicina preventiva y salud pública, que es la que incorpora al epidemiólogo. Pero las epidemias que preocupan hoy y en un futuro inmediato en el ámbito de la salud pública son de enfermedades infecciosas, no por el tema de los antibióticos, que sí es verdad que producen resistencia y generan más dificultad para poder curar algunas enfermedades, sino las que hay de enfermedades, algunas de ellas ya conocidas, como por ejemplo la gripe, que suele mutar, pero hay veces que una mutación produce un daño mayor, o por ejemplo esta que estamos comentando. Son epidemias ligadas a la pobreza, radicalmente ligadas a la pobreza. Y por eso no hay otra mejor solución al tema ébola, que ahora está de actualidad, que hacer un esfuerzo internacional para atacar en el origen, donde está el problema, y solucionar allí los focos, aparte de ayudar humanitariamente a aquellas personas.
Por último, señor Martínez Olmos, porque tenemos que ir acabando ya esta entrevista. Ahora que se está criticando tanto desde su partido los presupuestos generales del Estado, la partida para sanidad aumenta como el 11 millones de euros. ¿Le parece a usted que es lo suficiente o no?
Mire, la partida para sanidad aumenta 11 millones de euros, pero porque la parte de dependencia y servicios sociales es la que se lleva la mayor parte de esos recursos. Mire, los presupuestos que el Estado pone, tanto para el Ministerio como a disposición de las comunidades autónomas, desde 2011 a hoy han bajado un 22%. Y estos presupuestos de este año consolidan los recortes. Todo el mundo sabe que no es solamente porque haya menos dinero, es que ha habido en estos periodos de 3 años casi 30.000 profesionales menos han dejado de estar en la sanidad pública. Todo el mundo sabe que así es muy difícil mantener un sistema sanitario como el que tenemos que tener, como al que tenemos derecho a aspirar. Insisto, un sistema sanitario como el que queremos los españoles costaría 15.000 millones de euros más de lo que ahora mismo están los presupuestos. Eso es un punto y medio más del Producto Interior Bruto. Eso es algo que repartido entre 47 millones de ciudadanos no daría más de 200 euros o 300 euros por cabeza para poder hacerlo frente. Es decir, que se puede mantener un sistema si se quiere mantener un sistema, que tiene que ser eficiente, eficaz, austero, sin duda, pero tiene que ser un sistema que dé respuesta a todas las necesidades a las que aspiramos.
Yo tengo una duda, y porque reconozco que nunca me he molestado en mirar el dato y no sé si usted lo sabe. ¿Qué ratio hay de médico por habitantes para que un sistema público funcione de verdad? ¿Cuál es el ratio de ¿Y cuál es el que hay, por ejemplo, pues no sé, en Alemania, por mire, hablar de un país potente?
Dos elementos a tener en cuenta. Si hablamos de atención primaria, de lo que serían médicos de cabecera, debiera sí. de haber uno cada 1.000 habitantes. Y en ese sentido nosotros estamos en uno cada 1.500 aproximadamente. Sí. Eso sería lo ideal. Sí. En el ámbito hospitalario hay una gran discusión técnica, porque los grandes avances científicos y tecnológicos permiten que muchas enfermedades que antes se hacían intervenciones quirúrgicas y la estancia media eran 7 días o 10 días
en
hospital,
24 horas te echan.
Estamos. Por lo tanto, cuando se valoran los indicadores en función del número de camas por habitante, ese indicador técnicamente ya está discutido.
No hablo de camas, hablo de facultativos,
sí,
de médicos.
Pero es que eso conlleva precisamente al otro. Por lo tanto, tenemos en general menos médicos y menos profesionales de enfermería por habitante que los países europeos, pero eso no quiere decir que tengamos peor sanidad, ¿de acuerdo? Bien. Aunque en primaria sí haría falta un esfuerzo para llegar a unos estándares más en la línea que estoy comentando.
Pues don José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día en el que, vuelvo a repetir, todos nos tenemos que felicitar porque Teresa Romero está oficialmente curada del ébola. Esto lo digo por si hay alguno que vive, pues no sé, metido en algún...
En Marte.
Exactamente, en alguna habitación de estas del pánico, lo que sea, y en este momento sale, pues que se entere que lo de Teresa Romero es la noticia, sin duda, del día.
Permiso,
dime.
Felicitar a
hay
Marta
que felicitar,
Suada,
¿eh?
A Fernando
sí,
de la señor. Calle, a Marta Mora y José Ramón Arribas. Uh-huh. Son cuatro ejemplos de profesionales de la sanidad pública que han estado a la altura de lo que demanda un país como España. Estos cuatro pues son el ejemplo de otros montones de facultativos.
Sí. Yo que hoy le mando a Ana Mato una carta pidiéndole la máxima condecoración tanto a Teresa Romero como al equipo del Carlos III.
¿Se la ha mandado ya o se la va a mandar?
Se la mando en unos minutos porque he venido primero aquí.
Ah, muy bien, estupendo.
Pues
a esa iniciativa me sumo yo.
Desde luego.
Porque desde luego haber estado con el estrés que han tenido que estar...
Perdona,
vamos.
Y les quedan 21 días por delante de vigilancia, cuidadito. Señor Martínez del Olmo, que ha sido un placer. Muchísimas
gracias.
Hasta siempre. Charo, que hay que seguir trabajando.
Hombre, claro,
¿qué remedio queda?
Afortunadamente.
Jaime, que mañana ya es víspera de viernes, que esto ya está...
A ti te da lo mismo
porque vas girando... Ahora se utiliza mucho esta palabra para los grupos musicales, que van girando por ahí. Sí, lo de gira de siempre, que es girando. Pues Jaime González se va girando también, corriendo. Hasta luego, chicos.